Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles.
Miguel Ángel Almodóvar, gracias por estar una tarde más con nosotros. Marga García.
Gracias a ti y a tus oyentes.
Un beso, Marga.
Buenas tardes, Nieves, Miguel Ángel, a todos. Buenas tardes.
Hola.
Bueno, que no hay feria taurina, pero sí que hay rabo de toro, Miguel Ángel.
Claro, bueno, no dejamos de estar en las fiestas isidriles, aunque no las podamos disfrutar como otros años, pero en cualquier caso sí que hay que acordarse de ese rabo de toro, que es el plato típico de esta época, de esta temporada, aunque realmente el plato no nació en Madrid, el plato es muy antiguo, es de las pocas recetas, la receta que nos va a explicar Marga, la receta tradicional del rabo estofado de toro, es una receta que tiene un origen clarísimo, lo cual es infrecuente en las recetas gastronómicas, porque en general, pues bueno, ha nacido un poco de aquí y de allá, pero ya la toman los griegos arcaicos, ya aparece en el libro más antiguo de cocina de Occidente, en el de Recoquinaria, el libro latino de los varios Apicio, que alrededor del siglo I empezaron a redactar este tratado, este auténtico recetario, en el que ya aparece un rabo de toro estofado al estilo de Ostia Antica. Ostia Antica, hay que decir que era el puerto que llegaba a la desembocadura del Tíber, y allí se hizo un puerto precisamente para prevenir, digamos, infiltraciones enemigas, etcétera, y ya ahí tenían una receta de rabo de toro. Era muy aficionado también el poeta Marcial, Marco Valerio Marcial, el poeta latino que era paisano de la Dolores, en fin, con unos siglos de diferencia, porque nació en Bilbilis, la actual Calatayud, en la que era entonces la Hispania Tarraconense, pues muy aficionado el poeta Marcial. Pero en definitiva, la receta que hoy conocemos, el rabo de toro, que hoy es una receta ampliamente difundida, nace en Córdoba en la segunda mitad del siglo XVIII y apunta a que todo provenía de que los diestros, los toreros que hacían buenas faenas y eran premiados, lógicamente, con orejas y con rabo, se lo donaban a las viudas, a las hijas de compañeros, que habían muerto. En aquella época era bastante frecuente, por muchas razones, por la fiereza de los toros, porque no había protección, ni si había alguna herida, pues las posibilidades de fallecimiento eran altas. De manera que, en general, los ganaderos, los empresarios, los que mandaban, se reservaban las partes nobles del animal, el lomo, el solomillo, etcétera, y los toreros, si la faena había resultado exitosa, pues se quedaban con las orejas, con el rabo, con algunas vísceras, y ahí nace justamente en el momento en que hay una rivalidad enorme de la que forman parte también la duquesa de Alba, esta que nos pinta Goya, y la duquesa de Benavente, porque una era de Pepe y yo y otra de Pedro Romero, y entre otros, entre medias estaba Costillares. Hay que decir que Pedro Romero fue el primer catedrático de tauromaquia que hubo en España. Fernando VII cerró todas las universidades y abrió una cátedra de tauromaquia en Sevilla. En aquel momento fue, durante algún tiempo, Pedro Romero el único catedrático de la única enseñanza universitaria del país. Y eso es también el tiempo de una gran torera madrileña, concretamente de Valdemoro, Nicolasa Escamilla, la llamada pajuelera, que Goya,
hombre,
inmortaliza.
Nos claro, has hablado mucho de la pajuelera, sí.
Es un personaje verdaderamente fascinante. Bueno, Cosío, el gran sabio Cosío, dice que es la mejor torera, sin ninguna duda, del siglo XVIII, y Goya la inmortaliza en el grabado número 22 de su serie, famosísima serie, La Tauromaquia. Ahora, en fin, puesta en cuestión, esto es a favor o es en contra, yo creo que está claro que era un gran aficionado a los toros, como era su amiga personal, la duquesa de Alba, y se llama Valor Varonil de la célebre pajuelera en la plaza de Zaragoza. Es un plato, insisto, interesantísimo, el rabo de toro, y que sabemos y que podemos precisar el origen. Ahora vamos a la receta, yo creo, y esto ya le paso
el
toro
testigo,
a Margarita.
El toro, pues a ver cómo lo lidias, Marga, porque el rabo de toro tiene que ser muy difícil. ¿O no?
¿Qué
cocinarlo,
va,
estofarlo?
Sales por la puerta grande, ¿qué va?
No.
No, no, no. Bueno, para mí, yo siempre digo que cocinar no es difícil, solamente necesitas un poquito de tiempo y más en un estofado, ¿no? Que el paso lento de las manillas del reloj es ingrediente indispensable si quieres disfrutarlo. Y luego, pues bueno, ya hablamos, como bien ha marcado Miguel Ángel, que hoy en día no encontramos rabo de toro, pero lo que vamos a usar es un rabo de buey o un rabo de vaca. O sea, que la gente no vaya buscando el rabo de toro en las carnicerías, claro, porque no lo va a encontrar. Claro. Pero sí es cierto que el de buey o el de vaca queda perfecto. Y es muy sencillo. Mira, lo primero que vamos a hacer es, para que el sabor sea más intenso y se unifiquen, prepararlo un día antes de consumirlo, es mi consejo. Bien. Entonces, mira, vamos a lavar y vamos a cortar unas verduritas, pues como un pimiento verde, un pimiento rojo, un poquito de puerro, unas zanahorias, una cebollita roja, un tallito de apio. Vamos a coger unos dientes de ajo pelados enteros y los vamos a poner un clavito, un par de clavos, lo vamos a clavetear, que se dice en la cocina, para que luego no se pierdan ahí en el estofado y no lo encontremos y lo vayamos a morder y luego ya nos entierre todos los sabores, porque tiene un sabor muy intenso y muy profundo el clavo, de ahí el clavetearlo para luego poder eliminarlo y no masticarlo. Cogemos todas estas verduras que te he dicho, las vamos a poner en una cazuela junto al rabo de toro y vamos a hacer un atadillo de hierbas aromáticas. Cogemos un par de hojas de laurel, cogemos un poquito de tomillo fresco, un poquito de romero fresco, le hacemos un atadillo y lo ponemos ahí con las verduras y el rabo de toro. Y aquí es donde vamos a verter el vino. El vino tiene que ser un vino tinto de calidad, un Rioja o un Ribera de Duero. Yo suelo mezclar tinto y blanco para quedarme con el sabor añejo del tinto y luego quedarme con ese sabor afrutado del vino blanco, que bien puede ser un verdejo para aprovechar así todos sus aromas frutales y vegetales.
Pero tú dices como de calidad, no vale como vas
cítricos.
Como vamos a cocinar, no vale poner ahí uno que sea un poquito de aquella manera, ¿no?
No.
Bien, vale.
No, yo aconsejo, a ver, bueno, si no tienes Nieves, pues puedes tirar siempre, como decimos, de Tetradic, ¿no? Desde que es más económico, que sí, también puedes, pero tampoco lleva tanto, lleva un par de vasitos de cada uno. O sea, que bien, nos lo podemos permitir. Yo como no lo bebo, porque no soy así muy, muy asidua ni al vino ni a la cerveza, yo me lo gasto para cocinar.
Cocinando, para cocinar, claro.
Entonces, bueno, cogemos cocinando y para mis verduritas y mi rabito de toro. Y sí, lo dejo ahí que se impregnen bien todos esos sabores. Y yo todo esto lo preparo la noche anterior, ¿vale? O como mínimo tiene que estar 4 horas macerando. Después vamos a separar por un lado las verduras, por un lado ese vino que ha estado ahí macerando con el rabo de toro, con las hierbas aromáticas, con las verduras, con ese clavo que ha soltado ahí su aroma. Vamos a separarlo por separado, verduras, rabo de toro y el vino. Vamos a coger el rabo de toro, lo vamos a secar un poquito y lo vamos a tostar en una cazuela. Lo vamos a sellar, que se dice, para que no se pierdan los jugos al cocinarlo y se queden ahí dentro. En un poquito de aceite de oliva, lo vamos a dejar sin tocar durante 2 minutos, 3 aproximadamente por cada lado para sellarlo bien y lo vamos a retirar. En esa cazuela donde hemos sellado el rabo de toro, vamos a añadir las verduras que habíamos separado. Quitamos el atillo de las hierbas y rehogamos pues ese pimiento, esas zanahorias, en ese aceitito que nos ha dejado la grasa también del rabo de toro, y vamos a rehogar esas verduras hasta que veamos que empieza a oler rico, porque un estofado si no huele rico no va a estar rico. Y desde el comienzo tiene que empezar a oler bien. Que ya tenemos esas verduritas estofadas, vamos a añadir el vino que habíamos reservado. Dejamos unos minutos para que el alcohol del vino desaparezca y nos queden las verduras sutilmente perfumadas con el aroma del vino. Luego vamos a añadir unos daditos de tomate, que los vamos a cortar y lo vamos a añadir ahí con estas verduras. Vamos a coger el rabo de toro, lo vamos a introducir en el caldero o lo vamos a introducir en nuestra olla y vamos a poner un caldito de verduras, un caldo de huesos, un caldo de ave, pues el que tengamos en casa. Y si no tenemos, pues podemos añadir agua o lo que tengamos más a mano y nos sea más fácil. Yo no recomiendo utilizar estas pastillas concentradas para darle sabor, porque ya de por sí estos sabores son muy intensos.
Ya son intensos,
que lo vamos,
¿verdad?,
a cocinar en olla Todo, sí, aparte que luego la textura del rabo de toro, bueno, a mí me fascina, es muy melosa, es muy suave, tiene, no hace falta además espesar la harina porque el propio colágeno de la carne nos va a dar luego una salsita muy espesa. Entonces, bueno, tenemos esa cazuela y con todos estos ingredientes, y si queremos echarle horas, son 6 horas, despacito, chup chup, y si queremos cocinarlo en olla rápida, pues una vez suban las anillas, lo vamos a dejar durante 1 hora a fuego suave y luego ya lo retiramos y podemos cocinarlo. Sacamos nuestro atillo de verduras, sacamos nuestro rabo de toro y esta salsa con las verduras, el vino y toda esa fragancia que ha soltado, la podemos triturar si tenemos mucha prisa, aunque lo aconsejable para mí es desgrasarla. Entonces bien, dejamos por eso de hacer este plato un día antes, Nieves. Es muy laborioso, es muy sencillo, muy pero necesita mucho tiempo. Necesita
Oye, el mucho que tiempo, quiera, el que quiera volver a escucharte o verte en Gastroamantes, ¿se puede seguir todo esto que nos has contado paso a paso?
Sí, ahí en tienes un paso a paso con fotografías que te ayuda mucho. Sí. Pero desgrasarlo para mí es fundamental. Simplemente hay que dejarlo 12 horas a que enfríe el caldo y la grasa sube a la superficie, la retiras con una cuchara, luego lo vuelves a calentar, lo trituras y tienes una salsa espectacular que la acompañas con el rabo de toro.
Bien.
Que ese es un estofado de los que dicen en mi casa para llorar.
¡Ay, para llorar! Sí, señor. Pues hemos llegado al final con este rabo de toro, Miguel Ángel. Gracias por traernos este bocado, este plato de orígenes que nos has contado. Claro, muy, muy relacionados
el único
con la
rabo de toro. El único rabo de toro que es de toro de Lidia se vende en toda España en Casa Toribio, muy cerca de la Monumental de las Ventas, bajando por Alcalá a la izquierda en la
por
calle
favor.
Cardenal Belluga. Y el Cardenal Belluga, curiosamente, fue el
lector
de la Catedral de Córdoba.
Pues espera, lo dejamos
de
ahí.
O sea,
lo dejamos ahí. Gracias, Miguel Ángel.